En línea de comunicación. ¿Cómo está, diputado? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Enrique, y a toda la audiencia. Un gran abrazo. Feliz año nuevo.
Igualmente.
Igual.
Gracias.
Justamente estamos hablando de... ustedes van a presentar una denuncia en Contraloría sobre la irregularidad del aeropuerto, y este es un ejemplo clarísimo de que Cartes no es economía de mercado, sino economía mercantilista, lo que se está haciendo en el aeropuerto. Bueno, contanos, Ariel, ¿qué es lo que van a presentar ustedes ante Contraloría?
Bueno, y vamos a oficializar lo que la semana antepasada hicieron un grupo de empresarios que, fueron a denunciar una cantidad de irregularidades. De paso, nos sirvieron también esta semana para poder interiorizarlo mejor el tema y, argumentar todo lo que hoy se va a presentar, ¿verdad? Sobre todas las cosas que va a haber un perjuicio de 600 millones de dólares en la etapa de maduración del negocio, ¿verdad? Es demasiado mucho dinero que... Imagínate que ese dinero costaría más o menos hacer la bioceánica, el tramo Paraguay, ¿verdad? Entonces, sí. Me parece que amerita muchísimo que la Contraloría, y sobre todas las cosas, yo sé que a lo mejor, yo también creo como vos, pero va a ser difícil que el Ejecutivo entre en razón, pero ojalá, yo todavía creo en los milagros, ¿verdad?
Bueno, ahí dice el timo, Ariel, yo no creo en los milagros. Quiero explicarle un poco a la gente, Ariel, que la serie de abuso que ha sido denunciada por, ¿cómo se llama, Carlos? Cevicor, ¿verdad? Cevicor. Es gravísima y muestra que las dos empresas que sobrevivieron en la supuesta APP de aeropuerto, y digo supuesta porque esto ya estaba arreglado, Sacyr Abunsa y el otro consorcio, Vinci Talavera Ortellado, ambos responden al gobierno. Son, disculpame la expresión, no quiero que la compartas, son excrescencias del gobierno nomás. Sacyr Abunsa tiene el seguro de Juan Carlos López Moreira y Vinci es el grupo de Barrio Canal.
Y la asesoría jurídica de Vinci es del jefe de gabinete, claro, de obras públicas.
Exactamente.
Sí, Esteban Sarubi.
Esteban Sarubi, por eso te digo Barrio Canal. Exactamente.
O sea, es todo. Al final, las dos empresas que quedan, que una tendría que ser descalificada por contar con antecedentes que lo establece el pliego de bases y condiciones, y la otra porque ofrece 1% de canon, están ligadas al entorno presidencial. La pregunta que todos hacemos es quién se queda con el negocio, pero cualquiera de los dos puede ser, porque los dos están ligados al entorno. A eso nomás vamos.
Así es. Y hay otras obras también que en esta semana estuvieron llegando denuncias también que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Que estamos trabajando en esas pruebas también, poniendo en condiciones la denuncia y la presentación, y también vamos a hacerlo eso en relación a lo que se refiere a ruta y eso, ¿verdad? Hay también mucha similitud en la situación que acabamos de hablar, ¿verdad? No solamente en aeropuertos, sino también ahora en ruta. Entonces,
claro, si la 2 y 7 le dieron a Sacyr Abunsa, la misma empresa de López Moreira, o sea, asegurada, entre comillas, por López Moreira.
Así es. Hay que reconocer que hay demasiadas conexiones en relación a ese tema, así como estás hablando.
Ahora, diputado, yo, sabes que, perdóname que sea un poco escéptico, ¿verdad? Creo que los que fuimos observando un poco el panorama político podemos tener una lectura mucho más acabada sobre el tema. El problema es quién lo llevó al contralor al cargo, y lo llevó al cargo, lo llevaron a cargo votos cartistas. Yo no sé si el contralor les va a hacer caso con esta denuncia. Ojalá que sí, espero que sí, pero realmente yo creo que en cualquier momento puede recibir una llamada Enrique García y recordarle que está ahí por votos del cartismo. Ojalá que García diga, no, ahora que llegué al cargo me declaro independiente y no les voy a hacer caso. Pero no sé, perdóname que desconfíe, no sé cuál es la lectura política que ustedes están haciendo específicamente sobre ese punto.
Esa es la lamentable situación institucional de nuestro país, ¿verdad? No solamente en la Contraloría, ¿verdad? Sino que desde la Corte para abajo viene en esa situación, ¿verdad? Entonces, pero no nos resta otra, ¿verdad? Somos paraguayos y tenemos que creer en las instituciones, y algún día esto tiene que cambiar. Y estas denuncias son de orden público, ¿verdad? Son denuncias de orden público y en caso de comprobarse no prescriben, ¿verdad? Entonces algún día tiene que haber una justicia y una institucionalidad decente y que funcione en el Paraguay, ¿verdad? Posiblemente sea la situación en la que nos encontramos por el ejemplo de los gobernantes también, ¿verdad? Entonces si el que manda pierde la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto, se dice, ¿verdad? Entonces a lo mejor estamos viviendo esa situación hoy en día. No obstante, nosotros vamos a seguir luchando y creyendo de que sí se puede un Paraguay diferente y que sí se puede tener un Paraguay mejor.
No, totalmente. Yo creo que no hay que perderse en la lucha, ¿verdad? O sea, porque si no está todo perdido, pero el problema nomás es que las instituciones ya han dado muestra, o sea, no las instituciones, sí, sino los que administran las instituciones ya han dado muestra de que no van a hacer nada en contra de los intereses del presidente. Ese es el gran problema, y contra esa barrera es la que chocamos cada vez que se evidencian estos negociados que golpean al entorno del presidente de la República y sus gerentes. Pero sí, yo coincido contigo que no hay que perder la esperanza y hay que insistir. En algún momento va a salir. Eso categórico.
No. Y sobre todo le golpea no al entorno, sino que al Paraguay, ¿verdad? El Paraguay es el que va a sufrir nuevamente el embate. Porque al final, como siempre, los políticos, los líderes, los presidentes, las autoridades se van a su casa y bueno, siguen viviendo la vida como mejor puedan, ¿verdad? Pero el que más sufre es el pueblo paraguayo, ¿verdad? Siempre es el que sufre la desgracia y el embate del pueblo, ¿verdad? Por decisiones de este tipo, ¿verdad? Y ojalá que cambie eso. Y vamos a, así como decimos, Carlos, seguir con esperanza y seguir luchando y seguir procurando. Y bueno, un día vamos a tener un nuevo amanecer, seguramente que nos dé a todos la igualdad de oportunidades y sobre todo la garantía jurídica para que podamos seguir en Paraguay, ¿verdad? Porque esto le quita una credibilidad total a nuestro país. Viene a sumarse al el tema del presupuesto general de la nación, una cantidad de cosas que va a hacer de que este año, si no se toma medidas, ¿verdad? Que por eso que te dije que yo todavía sigo creyendo en el milagro, ¿verdad? Ojalá que, porque el presidente Carter es quien tiene que encabezar esta situación, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces ojalá que pueda ver que el perjuicio que le causa no es su entorno ni él, ¿verdad? Es Paraguay, ¿verdad? Y este año se viene difícil, lamentablemente, por decisiones que a lo mejor no fueron tomadas quizás con mucha con una perspectiva de largo plazo, ¿verdad?
No, yo creo que es una perspectiva a largo plazo, pero de ellos, o sea, de ellos y de su entorno, que la gente se joda. Bueno, o sea, la perspectiva a largo plazo, triste, claro que está, ¿verdad? Pero es la perspectiva a largo plazo de su entorno, de quedarse y de continuar y de seguir acumulando riqueza y de seguir acumulando contratos públicos. Esa es su proyección a largo plazo. Ahora, diputado, quería preguntarte, hablando de instituciones que están pero no están, la fiscalía, nada, absolutamente nada hasta ahora.
Absolutamente nada, pero vamos a ir viendo. Yo creo que la fiscalía sería el siguiente paso a continuación de la Contraloría, ¿verdad? Esperemos también un poco algunos las evidencias, por lo menos a simple vista, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo son muy evidentes las irregularidades en las que se desarrolló el proceso de licitación del aeropuerto, ¿verdad? O sea, para mí es muy claro de que hubo irregularidades y que correspondería por lo menos parar el proceso y rever o tratar de buscar una alternativa, a lo mejor para no volver a tardar tanto tiempo, pero así como está, a todas luces está más que claro de que no puede continuar, ¿verdad? Pero independientemente de eso, queremos esperar que la Contraloría también tenga un poco un parecer y, de acuerdo a eso, pasar, como te dije, al siguiente paso, ¿verdad? Que es la Fiscalía, ¿verdad? Claro, que bueno, claro. Ahí también existe ese temor que vos acabaste de mencionar anteriormente, pero vamos a hacer lo que corresponde, ¿verdad? Y sí, y caminar sobre eso, ¿verdad?
No, totalmente. Lo que digo nomás es que por cosas mucho menores en el Ministerio Público abrió investigación de oficio. O sea, por publicaciones periodísticas, en gobiernos anteriores ya fueron motivo de investigación, pero esta no es importante para el Ministerio
Varios
Público.
Varios fiscales, así, inclusive de manera autónoma nomás, luego ya agarraban el tema del recorte periodístico, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor no tenía ni 10 centímetros, pero bueno, así mismo es como estás diciendo. Depende, y esto yo creo que amerita por lo menos una ojeada,
¿verdad? Claro, depende del cristal con que se lo mire, dice la frase, ¿verdad? No. Yo creo que así, eso se aplica al Ministerio Público paraguayo.
Ahora, Ariel, a ver, para entender nosotros y la gente que está escuchando también, ¿verdad?
Sí.
Desde el punto de vista legal, nomás, ¿qué esperan ustedes de la Contraloría? ¿Qué es lo que la Contraloría debería hacer?
Y debería de ratificar, o sea, no sé si ratificar, pero debería de expedirse o sacar al menos un dictamen donde según lo que vemos nosotros, ¿verdad?, en los documentos que nos presentaron, ¿verdad?, de que existieron irregularidades y la Contraloría recomienda, ¿verdad?, y en todo caso si ve que realmente se comprueba un delito así muy avieso, comunica a la Fiscalía, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuál es la
No, te preguntaba esto porque
acciones toma.
No, correcto. Ahora te preguntaba esto, Ariel, por lo siguiente. Totalmente de acuerdo. Lo único, ¿y por qué no podemos ir directo nomás ya a la Fiscalía o también a la Fiscalía?
Y sí, es un camino a seguir. Claro que sí. También se puede comunicar.
No, ¿sabes por qué te digo? Porque yo creo que hay que poner en evidencia que Javier Díaz Verón trabaja para Cartes. Y cuanto más irregularidades se denuncien, que el tipo deje ¿cómo que se dice, Carlos? Archivadas, ¿cómo es? Encajonadas. Sí. Cuanto más irregularidades deje encajonadas, más evidente va a ser que trabaja para Cartes.
No, pero eso es lo que dijo, el siguiente paso es la Fiscalía.
No, claro, pero a resulta de lo que diga la Contraloría.
A resulta de lo que diga la Contraloría.
Yo lo que te digo es ir directo ya a la
Fiscalía. Lo que pasa es que hay acá un detalle nomás que nos olvidamos de comentar. Que yo no sé si esto se comentó, ¿verdad? Pero a mí me contaron que hubo una reunión con René Fernández, o por lo menos una conversación, aunque sea por teléfono con él, y le contaron, le explicaron, y René, totalmente temeroso, contó que era muy difícil que el Ministerio Público abra una investigación. Entonces lo que quieren es hacer un poco más de fuerza con un posicionamiento oficial de la Contraloría, y que esto, digamos, ya le obligue a la Fiscalía a actuar, pero no sé.
Yo no conozco eso, no conozco esa parte de la historia, pero en Paraguay lo único que yo no vi todavía es que un hombre quede embarazado, ¿verdad? Después ya
vimos todo.
Ya vimos todo, ¿verdad?
No,
pero ojalá que no sea caso de
No, Ariel, yo sinceramente no comparto tu especie de optimismo. Yo no tengo ninguna esperanza, ya, discúlpame. Yo la única esperanza que tengo...
Es absolutamente comprensible y cierto. Sustentado en hechos, ¿verdad?
No, por eso. No, acá la única esperanza es que ustedes, las fuerzas democráticas en el Congreso, nosotros, en la prensa y la opinión pública, generemos cada vez más fuerza política y más presión, nada más. Después no hay salida.
Y estamos en eso, Luis, que estamos peleando, estamos luchando. Hay un frente en el Parlamento que en el Senado hace tiempo le viene allá tratando de parar un poco las obsesiones, ¿verdad?, que se tienen, y ahora en diputados. Ahora también hay un grupo de 8 y la parte opositora, digamos, que a veces sí, a veces no, pero en el transcurrir el tiempo cada vez eso se va a ir solidificando más, ¿verdad?, por las cuestiones electorales.
Así
pero
es, señor.
Estamos peleando.
Ojalá.
Estamos peleando.
A no decaer el ánimo, Ariel. Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo para ustedes también, lo mejor. Adiós.
Ariel Oviedo, presidente de la Comisión Permanente del Congreso.
Está reunido en estos momentos el ministro del Interior, Tadeo Rojas, y el presidente.